Solate en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso. Frecuencia Mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM. Frecuencia Mundial. Primos. Todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10.45 a 11.15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso. Lo que te importa y nada más. Pulso. 95.1. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM. Frecuencia Mundial. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar aquí con este ventichelo y con el frío. Vemos aquí numerosas personas con sus tapados de piel.
Verano de emociones.
Con sus capuchas, festejando nuestro verano de emociones. Mientras tanto, la nieve cae sobre nuestras sienes. Gracias por estar aquí esta noche. Muy amable. Muy amable. Bien, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Es el único de nuestros compañeros que ha podido arribar con viento favorable. Vamos a decirles a ustedes que estamos, ¿en dónde?
Estamos en Mar del Plata, en el mar prácticamente.
Prácticamente en el mar. 4 metros más atrás está el mar.
Que no venga una ola grande.
No.
Bien. Estamos en la base naval, en el ciclo Verano de Emociones, aquí en un gran escenario que se ha montado la misma base naval. Y mañana haremos el programa en Buenos Aires.
Claro.
Mañana viernes estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5.96.
Así que si alguno de ustedes quiere trasladarse a pie hasta allí, llegaremos. Es una pena que la comunicación establecida en esta, organización sea tan distinta a la que solemos tener nosotros en, nuestros programas, que es un, programa de acercamiento, de contacto visual con la gente, de, contacto espiritual. Aquí estamos, el más cercano
está en Villa Gesell.
Está en Villa Gesell,
sí.
Está a 300 metros. Pero justamente, tengo la impresión, ¿no?, de que las gestiones culturales consisten en llevar hechos artísticos a los lugares más inadecuados. Entonces, de esta mezcla surge la gestión cultural.
Ajá.
Si se toma, por ejemplo, un hecho artístico, por ejemplo, viene un tipo a tocar. ¿Cuál es el, lugar más adecuado para cantar óperas?
Y un teatro de lírica.
El Teatro Colón. Sí. Bueno, el Teatro Colón. ¿Cuál es el lugar más adecuado para plantar chaucha?
La Pampa Húmeda.
La Pampa Húmeda. Entonces, ejemplo, lo que se hace es llevar al cantante de ópera a la Pampa Húmeda y plantar chauchas en el Teatro Colón. Nosotros que no, ni plantamos chauchas ni cantamos ópera, vamos a, tratar de hacerlo nuestro. Y vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Atención,
estoy tratando de identificar algunas caras.
¿A cuál?
La, por ejemplo, levante la mano el que conozco. Mentira, ahí levantó la mano uno de antojo que nunca lo vi en mi vida, loco.
Sí. Es un familiar que usted olvidó.
Sí, yo en realidad he olvidado a todos mis familiares.
Sí, sí.
Así que si no conozco a alguien, es muy probable que sea un familiar.
Están todos los familiares.
Sí, sí.
Bueno. He notado y he observado en la ruta.
Ajá.
¿Cómo están preparados muchos autos para salir a la ruta? Para trasladar, ¿no? Por ejemplo, la tabla de windsurf o la tabla de, surf.
Ajá. No,
¿dónde la lleva usted?
En ningún lado. Carezco de toda tabla de windsurf. O sea, mi posesión de tablas de windsurf es absolutamente nula.
Bueno, pero tendrá que trasladar otras cosas. Porque venden muchos accesorios, ganchos, portaequipajes, trailer para poner atrás del auto enganchado.
Bueno, atrás del auto se ponen o se remolcan con el auto unos botes cada vez de tamaño superior. Yo he visto, ahora mismo en este último viaje, embarcaciones de un porte bastante mayor que el del Comodoro Rivadavia, que está atracado
está
aquí atrás.
Nos está apuntando
por la ruta, lo traían desde Buenos Aires los tipos para luego ponerlo a navegar en el Océano Atlántico. son muy grandes,
Sí,
arriba van las tablas, las bicicletas.
La bicicleta sabe cómo tiene que ir, ¿no?
Incluso algunas bicicletas van con el cuneado montado.
Sí, porque van así paradas las
van paradas, las ponen paradas arriba del, del auto. Y entonces, si vos ponés a dos ciclistas montados arriba de la bicicleta que tenía arriba el techo, te ganás dos lugares más.
Sí, escúchame, así filmaré.
Además, si hace calor, está bueno viajar. Tenés que agacharte, agarrarte bien de abajo
sí,
del bola.
Y agárrese bien.
Del manubrio. Para no hacer tanta resistencia al viento, ¿no?
Así filman las películas de ciclistas.
Ah, sí, sí.
Porque
le pone instrucciones para filmar una película de ciclistas. Por ejemplo, usted es Juan Campanella,
sí,
y quiere filmar 12.000 kilómetros en bicicleta. Muy bien, pone la bicicleta arriba del techo del auto. Le monta al ciclista, que seguro es Ricardo Darín,
sí,
arriba de la bicicleta, y le mete la cámara atrás.
Claro, entonces tiene la subjetiva.
El auto no se ve y usted lo ve a Darín que pedalea, en falso en realidad.
Claro.
Ni ruedas tiene esa bicicleta.
No, está atornillada.
Sí, señor. Esa es la mentira del cine.
No es la mentira. Es
¿En qué consiste el cine? En llevar... esa era otra cosa.
No. Es el artificio del cine.
Claro.
Para darle la idea de que realmente
la película no es muy atrayente. Filmar una película 12.000 kilómetros en bicicleta con Ricardo Darín visto de atrás.
No.
Pero visto de adelante,
también. Porque sabe cómo se hace. Ponen otro auto adelante.
No, una cámara también. Adelante.
Pero hay espacio todo.
Sí, no, bueno.
Tiene que ser un auto grande.
Bueno, no empiece con problemas.
No, sí, tiene que ser un auto grande.
La película no la hagamos, Juan.
No, si ya estamos acá, hagamos.
Bien,
Pongamos la cámara ahí.
A mí me gusta, sin embargo, volviendo a los autos preparados para tener mayor confort, ¿no es cierto?
Sí.
Poner dentro de... Sí. Eso ¿cómo? Es al lado, ¿no?
No sé, no sé.
Eso es al lado, somos nosotros mismos.
No se llega a distinguir.
Bueno, no, le explicamos a los oyentes. Sentíamos unas voces, digamos, voces de organización, que no sabíamos si nos involucraba de alguna manera, pero claro, es probable que se trate incluso de otro espectáculo al lado.
Es Campanella.
Es Campanella.
Está filmando ahí.
Está filmando.
Andá, Campanella.
La muerte de un ciclista. Bien, digo, a mí me gusta preparar el auto adentro también.
Ah, bueno. Adentro,
¿para qué? Si usted quiere comer algo, en vez de bajar en cualquiera de los lugares de la ruta,
sí,
usted puede tener una pequeña cocina, sándwiches, huevo duro.
No, huevo duro no, señor. Puede tener, sí, una bandeja desplegable con los correspondientes agujeros para poner los vasos.
Ajá.
Porque si no se le vuelca. Y ahí mismo sirve, puede servir alguna vianda que usted haya previsto.
Sí, yo en general,
para
no tanto para viajes largos, a mí me gusta tener viandas para el caso en que se dé que una dama suba conmigo al auto,
sí,
y se produzca la seducción correspondiente.
Ah, bueno, bueno, ese es otro.
Yo creo que cambia mucho la situación la posesión de sándwiches. Usted, por ejemplo, en una situación cualquiera, le dice a una dama que conoce más o menos, dice, ah, quiere que la acerque, ¿hasta dónde vive? En Tapiales, bueno, pero no, quiere que la acerque, la llevo hasta Callao.
Sí.
pero no, me empieza a conversar y ve que la mina nada, ¿no? Sí. Saca temas, ay, qué maravillosa las sierras, ¿le gustan las sierras cuando se juntan con el mar? No, dice
no,
la mina. Bueno, dale.
Algo, sí, tiene que encontrar algo, una...
Bueno, no encuentra nada. Entonces saca, abre una especie de pequeña despensa,
sí,
de la que saca unos sándwiches.
Ah, bueno.
¿Quiere un sándwich? Ah, ahí pero, cambió la cosa.
Pero ¿está seguro que
ahí
cambia la
cosa? Ay, dice, hay una sonrisa. Ya parece, sí, como una sonrisa y el corazón se le ablanda. Al segundo o tercer sándwich...
¿Qué?
Ya somos como chancho.
No, señor, no ocurre así. En general no
a mí
ocurre
una
así.
Vez una amiga me dijo, mire, yo no pensaba acceder a sus embates lascivos.
Sí.
Pero dice, me he comido media docena de sándwiches, 5 cervezas, no le puedo decir que no, dijo, mientras se desvestía.
Qué raro, usted es un hombre de suerte.
Y en realidad... el amor en los autos merece que uno piense en eso, que uno piense en eso.
¿Le parece un lugar apropiado el auto para
no
el amor?
No sé si apropiado.
Es de emergencia.
Lugares, no sé si este es el lugar apropiado para hablar de lugares apropiados. Pero el amor en los autos tiene lo suyo. No en el auto mientras usted maneja.
No. Tiene que estar estacionado en la oscuridad.
Yo incluso, discúlpeme esta confesión que voy a hacer, incluso lo voy a hacer en voz baja, pero yo también, yo tenía una novia, éramos muy pobres,
uh-huh,
y lo hacíamos en autos ajenos. Yo no tenía auto. Entonces, veníamos tanteando los autos.
A ver cuál habría.
A ver cuál habría. En casa éramos 7 en la misma cama.
Y no.
Y no queríamos ser 8. En casa de ella también. Intentamos mucho amarnos sobre los árboles.
Es difícil.
Es muy difícil. Salíamos a pasear por los parques. Como todo el mundo te está mirando, un día dijimos, ¿por qué no trepamos un árbol, oh amada mía?
Sí.
Y allí damos rienda suelta a nuestra lujuria. Total, como nadie mira para arriba.
Y bueno, de pronto...
En esta ciudad, bla, bla, bla. 5 minutos de mala literatura. Y subimos a los árboles y empezamos a amarnos allí. A un árbol subimos, en realidad.
Sí.
Pero es... No.
No, es un lugar, hay que hacer equilibrio. Las cortezas.
Y es peligroso porque te caes cada tres minutos.
Sí.
Incluso me recuerdo la primera vez que le caímos prácticamente encima a una anciana que estaba esperando el colectivo. Y caímos ya sin nuestras ropas.
Ah.
Sin nuestras ropas.
Caímos, ¿la señora?
Ahí, al lado de la señora. No sabíamos cómo hacer para justificar la situación.
No hay manera de justificar.
Diría que no hay manera.
No hay manera.
Después, trate usted de reaccionar ante la situación siguiente. Usted y su pareja caen desnudos frente a una vieja que está esperando el colectivo.
Sí.
Peor, se le caen encima a la vieja. ¿Qué le dicen a la señora?
No.
Hemos caído del cielo, somos ángeles. Sí.
Y algo así,
claro,
puede ser.
Nos manda el Señor, es hora que deje de pecar.
Sí, y es la pecadora.
Señalándolo con la misma mano con la que estuvo pecando usted. Bueno, no. Pero además, nuestra ropa estaba todavía colgada arriba del árbol.
La tiene que recuperar.
Teníamos que subir. Y la vieja miraba.
Se quedó mirando.
Se quedó mirando.
Se podría haber ido. La
en
señora.
Vez de ponerse a ver, de irse.
Claro.
Es lo que hace una vieja discreta. No, miraba. Y nos miraba cuando tratamos de subir de nuevo al árbol. No hay cosa más patética que una persona desnuda tratando de subir otra vez a un árbol del que acaba de caer.
Un espectáculo dantesco.
Sí, denigrante, absolutamente. Y realmente tiramos algunas piedras y conseguimos que al menos parte de nuestra ropa cayera.
Muy bien.
Nos la pusimos, me refiero a la ropa.
Sí, sí, claro.
Y bueno, nos quedamos ahí con la vieja esperando el colectivo.
Pero vaya a la otra parada, señor.
Y después de este fracaso empezamos a intentarlo con autos, de la manera que le digo, ¿no? Tantear los picaportes.
Es mejor que un árbol.
Y bueno, cuando conseguíamos uno abierto, íbamos a veces al asiento de adelante y a veces al asiento de atrás.
Sí, tiene su riesgo.
¿Cuándo no íbamos al asiento de atrás? Cuando no había asiento de atrás.
¿Qué? ¿Una coupé?
Una camioneta, una coupé, claro. Bueno. En cierta ocasión, yo lo he contado muchas veces porque es un recuerdo que tengo clavado aquí.
¿En dónde?
Aquí.
Ah,
este,
qué dolor.
Bueno, subimos con mi novia a la asiento de atrás.
Está muy bien.
Más o menos. Le digo, bueno, amor mío, vamos a dar por dichas todas las frases tiernas y todos los juegos previos.
Y bueno,
porque no estamos ciertos de que el dueño del auto no aparezca.
No saben, parquímetros.
Si nos vamos en prolegómenos, mala plaza de diamantes sentaremos.
Y bueno.
Le dije todo eso. Mientras nos revestíamos. Pues, bien. Empezamos a amarnos, te amo, esas cosas, ¿no? Muy bien. Y en eso, se abre la puerta de adelante y entra el dueño, el tipo. Y su novia.
Ah, también.
Con su novia. Y nosotros al principio no nos dimos cuenta. ¿Vio cómo es la juventud?
La pasión enceguece al ser humano.
No, digo, vio cómo la juventud estaba cambiando de tema.
¿Cómo es la juventud?
Parece mentira, etcétera. Bien. La pasión enceguece, no nos dimos cuenta de que otro subía.
Claro.
Y que hacía ruido y que el auto se movía, nos pareció que era por nuestro propio enamoramiento juvenil.
¿Que el auto se puso en marcha, dice?
Sí, el tipo
arrancó.
Se subió con la novia, arrancó y se la tomó. No nos vio a nosotros porque, por suerte, estábamos
hundidos.
No sentados, sino hundidos en lo profundo de aquel asiento. Muy bien. Seguimos con lo nuestro. Pero de golpe el auto se detuvo.
La vieja otra vez se cruzó con el camino.
No. Este hombre había sentido despertar la pasión y detuvo el auto para amar a su novia.
¡Uy, señor!
Y nosotros seguimos atrás.
Era un hotel.
Ahí yo me di cuenta. Le dije, amor mío, digo, me parece que...
No somos dos.
Que el tipo se subió, que el auto arrancó, que ahora el tipo está adelante. Entonces, mi novia ni me escuchó. Y... de golpe el tipo se pone también a amar a su novia y le pregunta Esas preguntas retóricas que uno hace.
Las preguntas del amor,
no, señor. Es que esté realmente interesado en saber de quién es esto o aquello.
No, las preguntas del
entonces
amor.
Entonces dice, ¿de quién es esta naricita, qué sé yo?
Sí.
Y mi novia, que no había entendido mi explicación, oye, ¿de quién es esta naricita? Y se creyó en la obligación, una sí. persona educada.
Sí.
Y dice, cuando me están amando... Y me preguntan de quién es esto, que yo contesto.
Responde de qué se trata.
Entonces, o yo de quién es esta naricita, yo mía. No con este tono.
No, mía, no, sí, me imagino.
Mía, mi amor, habrá claro. dicho incluso. Claro, el tipo, o yo, mía, mi amor de atrás, y después un mía, mi amor de adelante.
Un estereofón.
Sintió curiosidad. ¿Qué hace uno cuando siente curiosidad?
Mira, acude.
Mira, se dio vuelta y miró. Y no vio.
¿Y cómo explica? Otra vez no puede explicar nada.
No podía explicar nada. El tipo preguntó, dice, ¿qué es esto? Le digo, ¿a qué se refiere?
Mi naricita, claro. le digo.
Ay, le dije, mire, buenas tardes.
¿Qué buenas tardes, señor? No tienes que... Tiene que ir directo al grano.
Sí, bueno, sí, pues. ¿Qué quiere que le diga?
No,
le dije yo al tipo, ¿qué quiere que le diga?
Ah, está muy bien.
Usted está viéndolo con sus propios ojos, sí. lo que está pasando aquí. Sí, dice, pero me gustaría que dejara de pasar, por lo menos, mientras yo hablo.
Claro, o sea. Pero señor,
bueno,
tome aire.
Que en un momento de la conversación y de la retórica, abrimos la puerta y salimos rajando.
Sí.
Pero el tipo nos corrió.
¿Pero por qué?
Porque le interesaba establecer una amistad con nosotros.
Ah, mire usted.
Y así nació una amistad.
Ah, nació una amistad con esta
pareja. No, una amistad interesada, en realidad.
Bueno.
Nosotros... bueno, queríamos andar en auto gratis. Bueno, pero no importa.
Bueno.
Estábamos hablando de cómo preparar su auto para las vacaciones.
Bueno, ahí... Sí.
¿Usted tiene bolsas esas para chocar?
Al airbag, dice.
Sí, ¿cómo es el airbag?
Se le infla.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy interesado en comprar un airbag porque estoy chocando mucho.
Sí, bueno.
La verdad que
pero
no
eso...
me está yendo bien.
Eso usted solo lo puede probar cuando impacta con algo, porque si no, no se le infla.
Claro.
Usted
eso
le dice...
es lo malo. Y que una vez que impacta la tenés que llevar.
No, y ya,
ya no sirve más.
No sirve más.
Sirve para un choque solo.
Sirve para una vez, pero
no,
bueno.
Señor,
pero
no,
fundamental, señor.
Choco, tengo que cambiar el
y además,
aire.
Usted no lo ve porque usted lo tiene adentro.
Ajá, ¿a qué se refiere?
Al airbag, señor. ¿De qué estamos
no lo
hablando?
¿Lo conozco usted?
Eso está ahí adentro de las puertas. Algunos autos lo tienen en las puertas,
sí.
en el volante.
¿Cuán fuerte hay que chocar
no
para
sé.
Que el airbag se habilite?
Ojo, porque hay gente
porque
muy...
hay sensible.
Sí.
Cuidado. Hay airbag sensible. Por ahí viene un tipo...
Muy impulsivo.
Un tipo cualquiera que te pasa y te toca el radiador... ¡Brum!
Se le infla todo.
Se infla
no,
todo.
No, a usted que tiene...
Y no te sirve más. Y cuesta un potosí.
Sí, señor. A usted que está con su novia... Como...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué le hace pensar que yo estoy con mi novia en todas partes?
No. Como usted comentó recién que iba de auto en
claro,
auto.
Claro, imagínese.
Y de pronto, en el frenesí del amor...
Claro, que se lleva por delante algo.
El impacto mismo, el movimiento del auto.
El
auto lo lee como un impacto.
Claro, no tiene inteligencia
no.
El auto para darse cuenta entre un choque contra un tranvía y un beso a su novia.
Y mientras está besando a su novia se le infla todo.
A su novia sí, ¿cómo sabe?
No, señor.
¿La conoce?
No hablo de su novia ahora, hablo del airbag. Se le infla y queda aprisionado.
Bueno, no quiero eso.
Acolchonado.
Tampoco quiero, así como no quiero un airbag celoso, tampoco quiero uno insensible.
No.
Que yo me lleve a 130 kilómetros por hora, me lleva por delante una columna y... No, dice, hay que darle.
Darle con todo.
Es un airbag un poco sobón.
O alguno de tiempo que se le infla después. A ustedes lo están sacando en la ambulancia.
Ya
se flupa.
El auto que ha quedado solo por allá,
sí.
mientras ustedes lo llevan en la camilla, que eso yo de golpe, cine de campanera. Cámara.
Se como el último pochoclo que se infla.
Bueno, ¿y funciona así?
Sí, funciona así. Es un sistema muy, muy sofisticado. Usted sabe que los autos ahora son sometidos a un control de calidad antes de salir de fábrica.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, es aquí donde controlan la calidad de los autos, porque no me controla el mío.
Sí, mire, aquí cuando el auto lo fabrican, viene de la cadena de...
Veo.
De fábrica. Bueno, termina aquí y le probamos todo. Todas las cosas que a las cuales puede ser sometidas un auto.
¿Y qué pasa cuando no anda algo?
Será... No, ¿cómo? ¿Qué hace?
Estoy diciendo un gesto como si la gente me viera.
Sí, mire, lo ven por allá, por esa pantalla. No, cuando no anda algo, vuelve atrás.
Pone lo arreglan. El auto, en el auto, ¿no? La cadena, qué sé yo, de fabricación.
Sí.
Lo termina el auto, último tornillo. Control de calidad. Controla el vidrio. Aquí está el vidrio.
Funciona.
Controla.
Levanta, lo baja.
Lo baja, qué sé yo.
Le pasa el dedo.
Toca la corneta, anda la corneta.
Funciona.
Por ahí va a tocar la corneta, no anda. Chao. Quemarlo el auto.
No, a quemarlo no, señor.
Ahí a donde, ¿cómo se llama? Ahí es donde la chatarra.
No anda
la bocina, se destruye el buen
auto. No puede,
cuando un mínimo detalle del auto no funciona, lo destruimos completamente.
No puede destruir, es un desperdicio.
Sí,
señor.
Bueno, pero así somos nosotros.
Pero, ¿y
qué tal?
Ahora, el auto que está bien.
Menos mal que anda la bocina, porque si no, no hubiéramos tenido más remedio que destruir este auto.
Ahora, de 10 autos que produce, ¿cuántos destruye por alguna falla?
Hasta ahora 10.
Ah, bueno, señor.
No hemos conseguido fabricar ninguno ayuno de todo desperfecto.
Pero entonces cuando lo lance al mercado, si me permite la expresión.
Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer.
Pero va a ser carísimo el auto.
Sí, porque... esa es la otra cosa, ¿no?
Tienes que cobrar los 10 autos que rompió.
Sí, sí.
Que ya eran bastante caros.
Sí.
A mí una vez me vino uno, porque a veces hay pequeñas fallas.
Sí.
No sé si vio.
Hay un lugar que venden autos fallados, igual que yo siempre me compro, por ejemplo, ropa fallada.
Sí.
Ponele calzoncillos fallados.
¿Cómo es un calzoncillo? ¿Qué falla tiene su calzoncillo? Dígame.
Estoy de trampa adelante.
Tiene dos ojos.
¿Compró ropa fallada?
Sí, en outlet. Tengo todo fallado. Todo lo que tengo puesto
está fallado, me parecía.
está todo fallado.
¿Y qué fallas tiene?
Tiene, por ejemplo, bolsillo.
El bolsillo al revés, ponele.
Claro.
Y va, sí. lo abierto para abajo.
Con razón la pobreza.
No hay plata que aguante.
Claro, no. Así los ahorros, no.
Bueno, ¿y autos fallados? No venden.
No se venden.
Qué lindo sería, autos caros, ponele.
Claro, y de segunda selección.
Rolls Royce, qué sé yo, ¿eh? Pero como salieron fallados, miren,
claro.
Este no salió con tres ruedas nomás.
Bueno, esa es una...
es un Rolls Royce.
Esa es una falla grave, pero si tiene una falla menor, por ejemplo, yo una vez... funciona, señor. En un auto que tenía aire acondicionado, que hacía nieve. Veo por los agujeros por
donde
sale.
Como la que cae en este momento.
Sí, como la que cae acá en pleno verano. Salía nieve, escarcha. Y como el auto estaba en garantía, fui al concesionario. Sí. Mire lo que larga este auto, le digo.
¿Qué larga? No veo que largue nada.
Sí, larga nieve el aire acondicionado.
Ah, señor.
El tipo, ¿sabe lo que hizo? Sacó un bibliorato con todas las fallas de los modelos.
Posibles.
Sí, las fallas de ese lote de producción. Y eran un montón. Una era esa. Entonces estaba contemplado que podía fallar. El auto que usted se compra sale con 160 fallas.
Ah, bueno, así me parecía, sí, sí.
Y bueno.
Porque no pude llegar ni hasta la esquina.
Bueno, usted le tocó el muy fallado.
Sí, sí.
¿Cómo lo nota usted? ¿Lo siente? Veo que hay gente que le pregunta a mecánico que le dicen, ¿cómo lo siente?
Sí, lo siento mucho.
No, señor.
El principal problema es que no andan las puertas.
¿No anda al abrir? ¿No puede abrir la puerta?
No, puedo abrir la puerta y no la puedo cerrar, porque al no poder abrirla, ¿cómo la voy a cerrar?
No, porque claro. Entonces no se puede subir.
Entonces nos metemos por la ventanilla con mi señora esposa.
Sí.
Mi señora esposa es una persona, si se quiere, robusta.
Ajá.
Y bueno, es un esfuerzo grande el que hicimos para comprar el auto, y más grande aún el que hace esta pobre mujer para meterse por la ventanilla.
Bueno, claro.
Y la otra vez fuimos a un casamiento en auto, ¿no?
Sí.
Bueno, a la ida yo la metí por la ventanilla.
Sí.
Pero cuando llegamos...
La mesa dulce, todo.
Se había vestido bien, qué sé yo. Sí. Me dice, ay, sacame, bicho, que ya llegamos. Todo ahí en un hotel. Viene el tipo que está ahí en el hotel, yo, el que está de espalda.
Hay un tipo que le abre la puerta.
Que le abre la puerta. Iba a abrir la puerta. Le digo yo de adentro, no, digo, no, no se moleste, porque ya vi que el tipo estaba al borde del infarto. Le digo, no, no. No anda la puerta, es un auto así que se sale por la ventanilla, se sale. Entonces la empecé a empujar a mi mujer de adentro y le digo, deme una manito de afuera usted.
Pero la va a lastimar, señor, cuidado.
Entonces yo la empujé un poco de adentro, él tiró de afuera, pero le pasó lo peor, se quedó en el medio. Entonces le digo, mire, nos vamos a ir, no vamos a ir al casamiento, empújemela para adentro. Pero no podía el tipo. Dice, ¿por qué no le empuja a usted de adentro y la sacamos y de paso va al casamiento? No se lo pierde, me dice el tipo. Tiramos acá, le decimos a los muchachos que vinieron, eran como 20 los que estaban adentro de la custodia, qué sé yo, tiró.
¿Pero qué decía ella? Porque estoica.
Claro. Bueno, y dice uno, yo conozco acá un taller mecánico.
Sí.
Acá a 3 cuadras, dice que... Por ahí, con una barreta, con algo, la sacamos.
Sí,
bueno, señor. Fuimos allá.
¿Con media mujer afuera?
Sí, claro. Sí, iban por la calle, me decía, ay, bicho, no le pase tan cerca a los colectivos, que me van a arrancar la cabeza. Sí. Y, bueno, llegamos al taller mecánico, y le digo, mire, pasa esto y esto.
¿Qué?
Claro, eso me preguntó, dígame qué. Ah. Mira, tengo a mi mujer encajada que no sabemos si sacarla, qué sé yo. ¿Este qué auto es? Le digo, es un... así, qué sé yo. Ah, dice, este auto, dice, son muy buenos, dice, Lo único que no se puede abrir las puertas. Claro, sí.
Bueno, una falla.
Bueno, al final la sacaron.
Buah, la puedo sacar y volvió al casamiento.
Yo volví al casamiento, ¿sí?
¿Cómo usted y su mujer?
Bueno, ella le dije que se tomara un taxi. Volvió después, no importa.
Ah, bueno, no, porque...
yo estoy hablando del auto, ¿no? De mi...
Pero no, sí.
De nada.
Cuidado.
Bueno, todos los convite que directamente desde el helicóptero.
Perfectamente.
Ahora sí.
Hemos conectado, ese es el helicóptero de Radio del Plata. Un equipo móvil del helicóptero que nos dicen todas las novedades.
¿Pero para qué se sube la
helicóptero? Desde Mar del Plata. ¡Adelante!
¡Ahí vuelve!
¡Ahí vuelve! ¡Adelante, helicóptero!
¡Ahí vuelve!
¿Cómo está la costa esta noche?
Realmente,
del turismo nacional.
Ah.
Bueno, muchas gracias, helicóptero.
Gracias por toda la información.
Bueno.
Ahí vuelve.
Vuelve, de nuevo.
No, está bien. dando vueltas.
Finalmente.
Hay un tren allá ahora.
Es que son más de un helicóptero. Yo creo que debería prohibirse todo accesorio al automóvil en la
ciudad. Bueno, pero hay cosas que son necesarias.
Y debería prohibirse también, disculpe, ahora soy otro yo.
Sí.
Otro tipo. Debe prohibirse, castigarse severamente el amor en el interior de los automóviles.
No, o sea, ¿qué va a salir a patrullar?
La ley de tránsito tiene que estar. Está prohibido hacer el amor en toda su forma.
No, ¿cuál es
en toda su forma, bórrelo.
Sí, da lugar a discusiones.
Está prohibido cualquier actividad de orden venéreo en el interior de los autos. Firmado.
Pero eso, ¿quién lo va a regular?
¿Usted va a Nadie lo va a regular.
No, sí, ¿quién lo va a...?
No se trata de regular.
Hay patrulla.
Está prohibido. A usted lo invocan justamente haciendo el amor adentro de un automóvil y lo meten en cana. A usted y a su novia.
Bueno, es de índole privada. Si yo tengo los vidrios oscuros.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Quién es? Cuando, cuando se sospeche de que en un auto con vidrios oscuros adentro pueden estar haciendo actividades amorosas, sí, se procederá también a golpear del siguiente modo.
¿Quién es?
La policía. Entonces el tipo tiene que bajar
la ventanilla
y el personal policial procederá a inspeccionar a los ocupantes del automóvil y ver cuánto de sexual tiene sus actividades.
No lo puede evaluar.
Dice,
eso.
¿Qué es esta revista?
No la puede evaluar.
¿Y esto qué es?
Señor, es la heladerita.
Ah. Bueno, una vez que se comprueba que usted no está haciendo ninguna otra cosa, lo dejan seguir. ¿Pero por qué? Es para cuidarlo.
No, ¿de qué lo cuida? No, señor, no cuida de nada. Es parte de la índole privada lo que usted realiza en el auto, si no lo hace mientras está manejando. Se supone que es un auto que está estacionado en algún lugar.
Sí, sí, está
estacionado. Y bueno, entonces...
Bueno, tiene razón.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Nuestros oyentes nos dicen, no dicen nada, porque no tenemos mensajes hoy aquí impresos.
Entonces, ¿qué podemos tener? Información.
Sí.
Ahora vamos a hacer una pequeña pausa.
Exactamente.
Esa es la primera información. La segunda es que, posiblemente, cuando termine el programa, como estamos lejos, vamos a ir a saludarnos para ver si eran de verdad ustedes o si son parientes. Así que... esperemos ahora con una pequeña pausa,
sí,
al cabo de la cual volveremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestros propósitos. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso. Frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, hoy al aire libre, aquí en Verano de Emociones, en este gran predio que se ha montado en la base naval de Mar del Plata. Hoy la última y única hoy presentación del programa en febrero. Mañana sí estaremos haciendo el programa en vivo en Buenos Aires en Radio del Plata, en Gorriti 5963. Los esperamos ahí.
Contaremos esta noche la historia de un estafador. Un estafador llamado Ben Lica. Ben Lica nació en 1818 en Francia, una familia muy pobre. El padre no consideró necesario hacerlo estudiar. lo mandó a trabajar la tierra. Sin embargo, a los 20 años llegó a ser pasante en el estudio de un procurador y enseguida consiguió un empleo en una escribanía. Cada tarde, una vez que había terminado con sus trabajos, se iba a la biblioteca de la ciudad y se ponía a leer. Se había hecho amigo de un viejo abad que le enseñaba cosas. Y un día le dijo, ¿por qué no te vas a París? Anda a trabajar a París, a ver qué conseguís. Fue a la Biblioteca Imperial de París, que hoy es la Biblioteca Nacional, se llama, no sé cómo. Obtuvo una carta de recomendación, pero no le fue bien. Y al final, todos sus afanes de estudio y de erudición los terminó trabajando para un falsificador de genealogías, un señor llamado Le Courtois Tellier, que fabricaba genealogía falsa. Usted, por ejemplo...
A medida.
A medida. Usted quería hacerse pasar por conde delante de su novia, y el Le Courtois le fabricaba documentos de 100 años atrás, un documento de 500 años atrás que decía que el rey no sé cuánto había sido su antepasado.
Lindo.
Una porquería. Mientras tanto, estudiaba. Iba como oyente a ver las clases de Michelet, clase de historia de Michelet en la Sorbona. Muy bien. Y se hizo diestro en asuntos de historia y en asuntos de falsificación. Un día conoció en la biblioteca, calculo yo, a un profesor que se llamaba Michel Chasles. Había nacido en Épernon en 1793, era profesor de geodesia de la Politécnica. Bueno, era un erudito, había escrito un libro que se llamaba Ensayo sobre la atracción de las elipsoides, calcule. Bueno, empezaron a conversar en la Biblioteca Nacional y el profesor Chasles le dijo que estaba interesado en los documentos antiguos, que él coleccionaba documentos antiguos. Brin Lucas, que era experto en la falsificación de genealogía falsa,
la vio de abajo del agua.
Dijo, papa para el loro.
Sí.
Y le vendió un documento, y después otro, y después otro. El primero que le vendió fue un documento de Molière. El segundo, de Juana de Arco, que decía, valientes descansar, París es nuestra, Mariana dormiremos allí, y es tan cierto como el día en que nació la Madre de Dios como hoy, el séptimo día de septiembre. Juana llamada la doncella. No hay nada de Juana de Arco,
no.
Pero este le trajo un documento a Juana de Arco, y el otro se lo compró. ¿Para qué? En total, durante largos años, le vendió 27.320 cartas. Provenientes de 660 personajes ilustres. Le dijo Brin Lucas a su amigo en las primeras transacciones que que Brin Lucas trabajaba para un hombre de una ilustre familia que ya no era muy rico y que de vez en cuando vendía alguno de sus papeles para mantener su tren de vida, etcétera, etcétera. Entonces Chasles a cada rato le compraba una carta. Luego de cada venta, Lucas le decía que su jefe, este hombre empobrecido, estaba muy triste por tener que deshacerse de sus documentos. Incluso en una oportunidad para fingir mejor, se le presentó un día y le dijo, mire, la carta de Eloísa Abelardo, que le vendí el otro día, me la va a tener que devolver porque mi jefe no puede pasar sin ella. Y el otro le dice, no, por favor, déjemela. No puedo. Déjemela, le pago el doble. Bueno. Y así le empezó a sacar guita y guita y guita. Le vendió cartas, las más notables, digo. De Julio César a Vercingetorix, el jefe de los galos. Otra era una de Santa Magdalena a Lázaro resucitado.
Sin remitente.
En todas curiosamente, aparecían referencias positivas hacia Francia. Pero lo más extraño es que todas estas cartas, incluso la de Santa Magdalena a Lázaro, estaban escritas en francés. Bueno, todo fenómeno, hasta que un día sucede algo terrible. El profesor Chasles quiso publicar algunos de estos documentos que le había vendido Lica. Y lo que él quiso publicar eran unas cartas de Pascal, el más famoso de los científicos franceses, que probaban que había sido el primero, mucho antes que Newton, en establecer la ley de gravedad. Y el 15 de junio de 1869, ante los miembros del Instituto de Ciencias de Francia, Chasles leyó solemnemente dos cartas que Pascal había escrito, que contenían cuatro páginas de observaciones sobre la ley de gravedad. Ah, un gran escándalo. Imagínense. Un físico, bueno, empezaron a gritar, en general en contra.
Y sí, claro.
Los físicos, los tipos que realmente sabían el asunto, gritaban en contra. Pero los patriotas gritaban a favor.
Claro, porque querían...
Dice, tiene razón, sí. Dice, Pascal lo inventó mucho antes que el inglés.
¿Qué me vienen a hablar de Newton?
De Newton, ¿qué me vienen con Newton?
Encima que tienen pica con los ingleses.
Se murió bárbaro. Entonces, recibieron reunirse en el Instituto de Ciencias y le dijeron a Charles que llevara la correspondencia de donde él había sacado todos esos datos. Y llegó la reunión. Chasles leyó las cartas que Brenlica le había proporcionado. Bueno, algunos científicos nacionalistas gritaban lo que ya le he dicho, sí, ¿no? Devuélvale a Pascal lo que no es de Newton, todo eso.
Vive la France.
Incluso sacó Chasles, muy entusiasmado, unas cartas donde Newton agradecía a Pascal por haberle cedido sus conocimientos por carta. Hay un señor llamado David Brewster, de la Academia de Edimburgo, y un señor Grant, director del Observatorio de Glasgow, mandaron cartas indignadas a París, y Chasles decían que no, que sus cartas eran legítimas, qué sé yo. Sabios de Italia y de Holanda entraron en el juego. Los italianos se asombraban al ver que existían cartas donde Galileo escribía en francés. Chasles, en cada reunión del Instituto de Ciencias, traía más cartas y más cartas, nuevos documentos, que eran refutados enseguida, y cuando lo refutaban, traía nuevos.
Pero no se avivaba el tipo, por favor.
No. El 26 de octubre de 1869 se presentó al instituto el profesor Urbain Le Verrier. ¿Quién es Urbain Le Verrier? Nuestros amigos astrónomos enseguida sabrán que es el tipo que descubrió el planeta Neptuno. Le Verrier era también político y un brillante orador. Y dijo, todo lo que ha traído a nosotros el profesor Chasles es falso. Le Verrier había estudiado cada uno de los escritos con especialistas. Los de Galileo fueron sometidos a un peritaje en Florencia. Y Le Verrier le dijo, mire, sabemos que usted es un hombre de bien, pero nos parece que ha sido engañado. ¿Por qué no hace la denuncia? ¿Por qué no denuncia al tipo que le vendió todo este material? Bueno, el pobre tipo, el profesor Charles, estaba abrumado. Al final reconoció su error con voz temblorosa. Y eso que no presentó las cartas más absurdas que tenía. Él tenía cartas de Cleopatra, de Alejandro Magno, Aristóteles, de Julio César y de Cristóbal Colón. Bueno, hubiera sido mucho peor. Había, entre otras, 27 cartas de Shakespeare, 28 de Plinio, 10 de Platón, 10 de Séneca, 5 de Alcibíades, 200 de Rabelais y 18 de Laura a Petrarca, en las que podíamos enterarnos de que en realidad ella lo amó, pero que Petrarca figuró su desengaño porque era mejor así para escribir. en lo que tenía razón, ciertamente. Al final, la policía detuvo a Renlucá y hubo juicio. Lucá dijo que había falsificado eso por patriotismo. Extraordinario.
Y que la única defensa la, que podría esgrimir.
Argumentó que en todas las cartas había, se hablaba a favor de Francia. Por ejemplo, Tales de Mileto daba consejos a Zambigat, el rey de las Galias, sobre la forma de gobernar su pueblo. Alejandro elogiaba a la Galia y a los galos. Cleopatra envía a su hijo Cesarión a Marsella para instruirse a causa del aire puro que allí se respiraba. Bueno, Lázaro, luego de su resurrección, y María Magdalena en sus cartas a San Pedro, dice que no hay sujetos más interesantes que los galos. Bueno, todo esto dio resultado. Al final, le dieron 2 años de prisión. ¿No? Mira, solo 2 años.
Buena boda.
Mientras tanto, el profesor Jazz legó toda la colección falsa a la Biblioteca Imperial, que fue luego a la Biblioteca Nacional. Se la aceptaron solo para que no jorobara más. En 1880 comió paté en mal estado y murió.
Mire lo que le pasó.
Eso nos debe dejar una enseñanza. No sé cuál.
No, claro.
No sé exactamente. Puede ser, por ejemplo, el que la hace y la paga. Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. No hay mala acción sin su castigo. Puede ser esa. Puede ser también el paté. Se pudre con mayor frecuencia que otros alimentos.
Es menos, más lejana esa.
Puede ser.
Sí.
No sé. Una vez libre, el falsificador, Lucá, no tardó mucho en ser condenado otra vez por. En realidad, porque volvió a hacer genealogías falsas. Le hizo una a un cura viejo que buscaba sus ancestros y por reincidente pasó sus últimos años en la cárcel. Esta es la historia del falsificador y estafador Renlucá y del pobre profesor Chasles,
sí,
que se las creía todas.
Crédulo.
Para que un estafador funcione, tiene que haber uno muy ingenuo o que también aspire a ser estafador. No era el caso de Chasles, era un hombre honesto. Pero en general, el tipo que es estafado es un tipo que quiere sacar alguna ventaja indebida.
Se deja engañar.
Ese es el mejor para estafar, el que también quiere hacer una pichincha. Si yo te digo a vos, Barton, tengo, un billete premiado.
Sí,
billete de lotería. Claro, pero no lo puedo ir a cobrar porque, no sé, fue los parientes, bla, 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 bla. Vos tenés que hacerte pasar por mí, tomá, el billete premiado, te lo vendo en 20.000 pesos. ¿Y cuánto es el premio? 100.000. ¿Cómo lo pasé? Quiere decir que el estafado tiene que tener alguito de estafador y algo de sonso también.
Sí, sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si tenían discos sobre falsedades.
Cuidado,
Me dijo que no tenían otra cosa.
Sí.
Que casi toda la poesía estaba o escrita sobre falsedades o era en sí misma una falsedad. Entonces me dieron esta canción que va a cantar ahora Lolita Torres y que se llama Falsa Moneda. Falsa Moneda para todos ustedes, una canción evidentemente compuesta pensando en las falsificaciones de Renlucá. Lolita Torres, adelante.
Y perdonarla, y abrió la puerta. noche que quiera, a que tú quereres, tú quereres, pague con mala traición.
Torres, en La Venganza Será Terrible, Moneda Falsa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala.
Bájala.
Pulso FM, frecuencia mundial.
Fin espacio publicitario.
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Estamos además en Mar del Plata, al aire libre, en verano de emociones, aquí en este gran predio que se montó en la base naval.
Así es. Con gente amiga que está...
Está con capucha, con bufanda. Capucha,
y a quien agradecemos realmente su amistad, porque es un poco difícil, ¿no? Está frío, está
fresca la noche.
Ingrato para estar aquí, pero le agradecemos muchísimo esta presencia. Queremos decirle que ahora que termina el programa, tal como hacemos siempre en otras presentaciones, iremos a saludarlo. No sé por dónde pasaremos, pero...
Hay que saltar.
Yo creo que hay que saltar... pero allí estaremos, ¿para qué? Bueno, para sacarnos una foto,
sí.
Para que nos conviden bombones,
recibir
dinero, sobornos,
sí,
etcétera. Muchas gracias a todos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me afanaron el timbre, me afanaron.
Sí.
Nuestra habitual sección... dedicada a distintos robos que se producen de cosas metálicas de la calle, adornos, etc.
Vandalismo urbano.
Vandalismo urbano, sí, señor.
Sí.
Diría que el robo de timbres es el comienzo de una carrera de vándalo.
Sí.
¿Cómo comienza un vándalo? Siendo niño, el timbre es evidentemente... un artefacto que convoca al niño malvado.
Y sí.
Primero para hacerlo sonar, para luego darse a la fuga. Y luego resultando esta maldad insuficiente para el espíritu maligno del niño, resuelve afanarse los timbres. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se afana un timbre? Se agarra el timbre y se tira para afuera.
Y sí.
Y se afana, es un botoncito, no sirve para nada. Pero el daño está hecho.
Sí, ya lo arruinó. Además es el primer o el último vestigio de la vida privada en la vida pública, porque el timbre es lo que anuncia a alguien que llega de la
alguien
casa.
Alguien que ha llegado.
Es un límite.
Yo oigo el timbre y me da miedo.
¿Por qué le da miedo?
Es porque es el futuro. El
sí.
timbre es el futuro. Si nadie toca timbre cuando se va.
Ahora sí, vio que hay unos edificios en Buenos Aires que tienen el timbre adentro.
Ah, sí, están locos.
Y cuando usted se va, toca el timbre.
¿Quién vive ahí, loco?
Sí.
Yo una vez me iba a ir y de uno de esos edificios, no sé, había algún médico o algo. Entonces empecé a querer abrir la puerta.
No.
Y no se abría la puerta.
No.
Hasta que salió un tipo y me dijo, tienen que tocar timbre.
Sí, sí.
Le digo, ¿cómo tengo que tocar timbre si me voy?
Sí.
¿Qué se cree, que estoy loco?
Sí.
Le digo al tipo. Me dice, no, porque usted le toca al tipo y el de adentro le abre. ¿Cómo me va a abrir de adentro?
Sí, es todo de adentro. Usted toca de adentro y le abre de adentro.
Digo, y si se fue el tipo... Discúlpeme.
¿Y qué, se tiró por la ventana?
No, no sé, se fue. Se fue, tiene un amante en el octavo piso. Sí. Se fue y que yo me quedo, tengo que dar vivir acá.
No, le tiene que tocar a otro. Le toca
¿A
otro?
¿Cómo le voy a tocar a otro?
Al octavo piso le toca.
A mí me toca en el timbre uno y dice, me quiero ir. Digo, ¿qué me importa? Ahora, yo que tengo, no vivo en casa de departamento, vivo en una casa cualquiera, ¿no?
Sí.
Podría ponerme un timbre también, vivo solo.
Bueno, ¿y para qué lo quiere?
Y bueno, qué sé yo.
¿Quién se va a ir y le va a tocar el timbre de adentro?
Y yo voy, me toco el timbre y, ay, me abro y lo...
Además, bueno. Tiene que tomar, si usted tiene uno de adentro y uno de afuera...
Ah, sí, sí.
Le tiene que sonar distinto.
Claro.
Porque si no, no sabe cuál está tocando.
No sabe si tiene que abrirle al visitante que se está yendo... O al que está viniendo, al amante que se va o al que viene.
Claro, hay que organizar
no sabe,
eso.
Claro. Y tiene razón.
Eso tiene que organizar.
Un timbre para ir y otro para venir. Pero bueno, se los roban los timbres.
Sí, los vándalos.
¿Qué más se roban? Timbre no sería nada. Se roban, por ejemplo, en el parque Les Ama han robado la estatua de Rómulo y Remo. O sea, las estatuas de Rómulo y Remo.
Sí, y dejaron ahí a. ¿El resto de la escultura o se llevaron...?
No, no sé cómo era la escultura. En general, por ejemplo, si llevan, si hay un prócer a caballo, se llevan el prócer.
Es lo primero.
Llevarse todo es muy pesado. Entonces agarra, se llevan el prócer y queda el caballo ahí pelado.
¿Y qué hacen
y a
con
veces
el prócer?
Queda feo, porque por ahí abajo está el nombre del prócer
sí.
Y está el caballo ahí. Y queda feo.
Sí.
Bueno, y... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la municipalidad.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Nosotros, ante el robo de próceres, lo que estamos haciendo es tratar de cubrirlo con próceres que están en otras plazas, pero de a pie.
No, pero no sirve para montarlo.
Hay un prócer parado diciendo un discurso, lo montamos y nos sobra un caballo, le abrimos un poco las piernas. No. Le abrimos las piernas y lo montamos
al caballo.
Ahora es difícil, para abrir las piernas hay que hacerlo de nuevo.
Sí.
Por eso, ahora los nuevos próceres de a pie que hay, los hacemos ya con las piernas abiertas.
Pero queda feo, señor.
Porque queda feo, el tipo está diciendo un discurso.
Está.
No se sabe si están diciendo un discurso o atajando un penal. Pero
dale con la constitución.
Por lo menos cuando nos queda un caballo que no sabemos qué hacer con él, le ponemos al tipo arriba.
Sí.
Antes se afanaban los caballos porque tenía más material.
Claro.
Y lo dejaban al prócer ahí tirado. Y ahí sí era más fácil porque lo poníamos, ahí íbamos a otra plaza y lo metíamos en ancas de otro prócer.
¿Pero cómo? ¿A caballito?
No, que a caballito, en anca, ¿sabe lo que es?
Directamente ahí con el caballo de otro prócer.
Con el otro prócer.
Los dos juntitos.
Los dos juntos, uno delante y el otro atrás, agarrado así. Y decía, qué sé yo, fulano y sultano, los de acá.
Queda feo, señor.
No, no es lo mejor, pero es la reacción que nosotros podemos tener ante la sustracción de estatuas.
No, bueno, tiene que hacerlo de otro modo, porque también se llevan otras cosas, ¿no? Del mobiliario urbano, digo.
Se llevan bancos, se llevan carteles de las calles.
Buzones.
Buzones, también con las cartas, y las leen las cartas.
Bueno, que las...
Las abren y las leen. Que se lleven los buzones no es tan grave.
Sí,
grave es la violación de la correspondencia íntima.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Por suerte nadie escribe cartas.
No, muy poco.
¿Para qué va a escribir cartas viendo todo un sistema... cósmico?
Son cuentas de la luz, son las cartas son eso.
Usted se cree que un poeta para usted es uno que no sabe cómo anda un tocadisco.
No, son las cuentas, lo único que mandan cartas son los servicios públicos.
¿Sabe lo que se afana mucho? Los postes de los colectivos.
¿Las paradas de colectivos?
Las paradas de colectivos se afanan.
¿Y para qué se le afanan?
¿Cómo, para qué?
Un palo, es un palo.
Para mucho, primero, es un palo fierro.
Bueno, está bien.
Un palo de fierro tiene su costo.
Sí.
No mucho, pero su costo. Muchas personas, cuidado, se afanan el palo para hacer que los colectivos paren donde ellos quieren.
Pero... No funciona así, señor. Se afanan la parada del 39.
Se afanan la parada del 39... Salen de la casa con la parada del 39 mirando para todos lados. Y por ahí en la mitad de cuadro, un lugar donde no para, pero no tiene ganas de caminar, ¡pum! Paran el 39 y el 39 para.
Yo no sabía que funciona así una relación causa-efecto entre la parada
una
y el colectivo.
¿La parada del colectivo para qué sirve? Para indicar al colectivero que tiene que parar ahí.
No, pero el colectivero ya conoce el recorrido, sabe los lugares.
Ah, usted dice que los tipos van incluso por donde no pasa.
Van 39. Por donde va. Una...
Ah, estás loco,
bueno,
entonces,
bueno,
no.
Señor.
No, yo digo, vos seguís el recorrido del 39.
De todos modos.
Pero te ponés 50 metros antes de la parada.
Y ahí dice que
y
usted planta
para vos solo. Y después, tranquilamente lo guardás.
Ahora es que después usted se tiene que... sube al colectivo con la parada, porque no la va a tirar. No la tira.
Va a tirar, ¿para qué la robé?
Y el tipo no le dice, no es sospechoso usted subiendo con un palo del 39.
No, usted cuando el tipo está parando lo mete en una funda.
Sí, bueno.
Lo mete en una funda y si el tipo le pregunta algo dice, es un clarinete.
Largo para clarinete.
Este...
Usted sabe que en una época había una heladería, debe haber algunas todavía, que tenía, a modo de promoción, un cucurucho de helado.
¿Cucurucho en la puerta? Se las afanaron todos.
En la puerta.
La heladería Pololo de Santos Lugares,
sí,
tenía un cucurucho que vos lo veías y te hacía agua la boca y te daba ganas de tomarte un helado. Se lo afanaron.
Pero eso fue. Yo una vez intenté robar uno con un grupo de amiguetes, era pequeño.
Un grupo de una banda de ladrones que usted tenía en aquel momento.
Y no se podía.
No se podía sacar, claro.
Y quedó,
porque si serán desconfiados de la rectitud ajena.
Sí.
Los amarran al piso para que no te lo lleven.
Todo, pero peor quedó. Quedó doblado el cucurucho.
Y
después pasábamos. Años he pasado por esa esquina con el cucurucho doblado.
Doblado y todo el mundo preguntándose, ¿cómo no se caía el helado?
Sí. Decíamos, ¿ves? Ese tenía el nombre de un represor, esa heladería. Y tenía,
sí,
el
claro,
cucurucho. Sí, sí, eso.
¿Qué otras cosas se roban de...
Todo lo que son pasamanos.
Los pasamanos.
Eso.
No, cuidado, se están robando los pasamanos en el subterráneo. La
sí.
gente no tiene de dónde agarrarse.
¿Y cómo es?
Y es así. Caen todos unos sobre los otros.
¿Para qué quieren un pasamano?
Para agarrarse.
Sí, pero fuera de contexto. Usted se afana un pasamano del subte.
Ah, ¿para qué quieren que se lo afanó?
En la casa.
En la casa.
Qué?
En la casa pone un pasamano. Mirá, le dice a la mujer, por ahí nunca le llevo un regalo.
Sí.
Dice, mirá lo que te traje.
Sí.
¿Qué dice? ¿Otra parada de colectivo? No, dice.
Agarrate.
Un pasamano. ¿Y para qué lo queremos? ¿Cómo para qué? Dice el tipo, para agarrarnos.
Sí.
Entonces, ahora, cuidado, porque está muy bueno un pasamano en la casa, ¿eh? Yo, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo puse un pasamano en mi casa. Para convencer a mis amigas de que bailen caño.
Ah.
Que bailen caño.
Lo puso vertical, obviamente.
¿Cómo quiere que baile caño?
No, no sé, por ahí colgada como un mono.
Con un pedazo de fierro en el piso.
Todo se puede, ¿eh? O con
no, no. Entonces puse un caño ahí, nada, no les digo nada.
Ah.
Un caño.
Sugiere.
Iluminación. Sí, rojiza o violácea, ultravioleta o infrarroja, como usted quiera.
Sí,
un poco de música.
Bueno, eso. Ah, bueno. Mire, esto no es una parada de colectivo.
Entonces mis amigas, que creen que venían a estudiar, enseguida dejan el libro de Fernández y Galoni.
Sí. ¿Y van al caño?
Claro, no, primero se desvisten.
Ah, bueno,
se
señor.
Disculpa, ¿no? Se desvisten y empiezan a bailar en el caño.
Pero así le funciona a usted, qué extraño.
¿Cómo?
¿Así funciona?
No siempre.
No, me pareció.
Y hasta ahora todavía nunca conseguí.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Que funcione así, ¿no?
Ese es otro asunto. No, pero los caños de esos de... Vio lo de los colectivos, los del techo, digo, ¿no? El caño para agarrarse del techo.
Sí, sí, sí.
Eso está bien, por ejemplo, para poner en el baño, en la ducha.
Hay hacer flexiones.
Claro, lo tiene ahí para agarrarse.
Claro, porque te podés caer en la ducha.
Y sí, se puede resbalar y se agarra como un colectivo.
Claro, y se agarra y mientras se baña se mueve un poco.
Le cae el agua.
Hay algunas damas que usan collares muy grandes,
sí,
gigantescas argollas que penden de sus orejas. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan agarrarse.
No, se agarran.
Porque el pasamanos a cierta edad es inalcanzable.
Sí, está lejos. A veces a toda la vida está en la casa.
Entonces el niño viaja solo, porque quiere agarrar, o viaja con su madre, quiere agarrarse el pasamanos y salta. Y salta, salta y no lo puede agarrar.
Pero es peligroso que se agarren de del aro de la madre.
Se agarra del aro de la madre. Y así, claro.
Que pende de la oreja. Sí, señor.
Otras cosas que a veces se ponen muy altas son las cadenas de los baños, que también se las están robando.
Ah, sí.
La cadena muy alta del baño a veces hace que uno tenga que medir 2 metros 10 para tirar.
Sí.
Te va a una casa, casa de un basquetbolista. Para casa de Ginobili, por
ejemplo.
Dice, por favor, Manu, ¿me das permiso para ir al baño?
Pero no diga tanto. Dice, vaya y listo.
No. Basquetbolista internacional.
Sí,
¿cómo
está
voy
bien.
A pedir permiso? ¿Qué quiere, que me le meta en la casa y al baño?
No, usted ya está dentro de la casa.
No,
de Manu.
Digo, por favor, no sé cómo lo vas a tomar.
Sí,
disculpame. No, bueno. Vos sos una figura internacional, yo te respeto mucho.
No importa, señor.
Te respeto mucho como basquetbolista y como caballero que sos del deporte y como embajador de la cultura argentina.
¿Pero qué querés?
Pero la verdad, tengo ganas de ir al baño.
Bueno, sí.
Entonces dice, bueno, andá, qué sé yo, que no.
Sí.
Bueno, todo bien, cuando tenés que tirar la cadena, hablando mal y pronto, está alta,
porque
el tipo
si
mide más de 2 metros. Entonces, ¿qué hace? ¿Lo llama al tipo para que te tire la cadena?
No.
Escuchame, mirá, no sé cómo lo vas a tomar.
Otra vez lo mismo.
Vos jugás en San Antonio, pero no.
No.
Salta
o se sube.
Generalmente salta. ¿Qué hace una persona cuando va a una casa cuya cadena está muy alta? Salta.
Sí.
No se aconseja subirse arriba de la tapa del inodoro.
Es riesgoso.
Porque a veces... diría yo que la fragilidad de las tapas de los inodoros es proverbial.
Sí.
Y por ahí se rompen, cae uno dentro, entonces...
Tiene dos problemas.
Tiene que llamar otra vez a Ginóbili y decir, mirá, no sé cómo lo vas a tomar, pero mirá lo que me pasó. Vos jugarás.
Embajador de la deporte, sí. Así.
Así que no sé cómo hacer. Lo que se aconseja es ser muy civilizado y muy contemplativo de los demás y hacer una cadena larga.
Sí, larga. Tampoco larga. Que esté por el piso, ¿no? Pero...
Bueno, pero no importa, porque lo tirás así.
Sí.
Pero alta es terrible. Es un tipo en casa ajena.
No, por
verlo
eso.
Verlo saltar, sí.
Se toma un promedio de medidas en general, también con el diseño urbano, con las cosas. Lo que pasa ahora, vio que hacen cosas muy reforzadas también.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿A qué se refiere?
Para que no las afanen como a ustedes, que le afanan la parada de colectivo y todas esas
las
cosas.
¿Las cadenas del baño? Yo la cambié 16 veces.
Bueno.
Porque hago fiestas a veces.
¿Ah, sí?
E invito gente del ambiente artístico.
¿Y pero qué? ¿La gente del ambiente artístico?
Ay, lo peor, tiene obsesión con las cadenas de los baños.
No, señor.
Y se la roban.
¿Pero quién? ¿A quién invita usted a eso?
¿Cómo a quién invito? A personas del ambiente artístico.
¿Y la afanan la cadena?
Pepe Soriano, esos tipos.
¿Pepe Soriano le afanan la cadena?
Sí, ¿sabes por qué le digo? Porque a mí me parece que fue él.
Me no diga eso.
La última que me afanaron, me parece que... Porque él... fue al baño, me dice Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, yo te respeto mucho. Dice, bueno, digo, sí, verdad, Pepe. Y sale del baño y me dice, bueno, me voy.
¿Pero cómo me voy?
Dice, ¿ya te vas? Le digo, ¿qué pasa? Sí, no, mirá, me surgió un compromiso.
Y ahí me surgió un compromiso.
Y lo miré y tenía una cadena que le colgaba acá. Y esa cadena es un reloj que tengo recuerdo de mi padre, y si se fue. Después voy al baño yo, no estaba mal la cadena.
Pero entonces se lo
¡qué casualidad!
Bueno, es raro.
¡Qué casualidad!
Es raro.
¡Qué casualidad! Bueno, yo no le dije nada.
Está bien, hizo
pero
bien.
Pero ahora, cada vez que viene a mi casa, yo lo vigilo.
¿Y usted lo ve a Pepe Soriano?
Si lo veo, ¿cómo?
O sea, porque yo últimamente lo veo vestido de vieja siempre, nunca lo veo a...
A casa,
no,
a casa
de la nona.
Vino también disfrazado de vieja.
Sí,
sí, sí, va a todas partes.
Ahora está siempre
dice,
así.
No, me dice, disculpame, que venga así, dice, pero estoy ensayando todo el día, tengo mucho trabajo, y la verdad es que estoy cómoda, así. Y vino disfrazado de vieja. Bueno, y cada vez que va al baño, enseguida yo hago como que voy yo después. Y miro para arriba... A ver si no se afanó la cadena y lo miro fijamente. Como diciendo, no creas que me olvidé la cadena que me robaste.
Tiene una obsesión, se ve un...
No, no, me afanó la cadena.
Bueno, sí, entiendo.
No sé, si a mí qué me importa si tiene una obsesión. Mientras que no me afane nada.
No, está bien.
Si cada uno que tiene una obsesión me va a afanar la cadena del baño.
Bueno, no, pero un trastorno, señor.
¿Qué hago yo? Voy a tener que comprarme un palo. Bueno, todo eso se está robando. Y especialmente están robando también.
Acá se afanaron las butacas, miren sí. Lo que es esto.
La gente de parada, parece mentira. Y están robando también las vallas esas que
las
ponen
vallas
ahí. Cuando empezamos con este ciclo de puñado de emociones.
Sí.
Verano de emociones, había 114 vallas.
¿Y ahora qué quedaron estas?
Quedaron estas dos que ve ahí.
¿Y para qué hace la gente con las
vallas? ¿Cómo para qué las quiere la gente?
¿Para qué?
Para hacer asado.
Pero... No le prende, señor.
Sí, sí, es como ven ustedes, amigos de la radio.
Sí.
Es una especie de parrilla que sirve para hacer asado.
Ah, mire, sí, bueno, me voy a llevar una ahora, no se me había ocurrido.
Sí, sí, esa es la idea que tienen muchas personas que se están retirando y llevándose algunas vallas, otros carteles.
Sí.
Carteles que dicen verano de emociones.
Mire este plasma que tiene acá.
No, qué lindo, también.
Para ver los partidos.
Mientras damos tiempo a que estas cosas sucedan, vamos a hacer una breve pausa y luego terminaremos este show.
Sí.
Chau. Este show con...
música.
Con música.
Con música, bien el trío sin nombre.
Claro, para que se arme el bailongo, convendría ir echando a las viejas ya.
Creo que se fueron,
Sí, creo que ya se las tomaron.
Se fueron solas.
Sí, sí. Sí, solas que queda gente muy joven y muy robusta.
Sí. Y en vez de arrancar butacas, vamos a instalarlas.
Bueno, muy bien. Una breve pausa y ya volvemos. Permiso.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Simplemente lo que dejó el día, de lunes a viernes, de 21 a 24,
con Mel Gordillo.
Pulso 95.1. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos con La Venganza Será Terrible. Estamos al aire libre en Mar del Plata, en aquí en Verano de Emociones, en la base naval. Y creo que ha llegado a la ciudad. Estaba el sordo, me parece que estaba por venir.
Aquí estamos.
En una embarcación, si quiere lo convoca y...
Sí, ya está aquí. Ya está aquí.
Y lo hacemos pasar. Y ya llega a la base naval. A la base
naval. Ahora sí.
Y ahora sí, ya llega la base naval de la ciudad de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel. Moreira. El señor Martín Maestra con su babosa. Y el licenciado académico Alejandra. Bueno, maestro, entre los pedidos que había llegado vía Twitter, esto es para el trío sin nombre, le pedía para Jerónimo le piden help.
Ahí va.
Bueno. ¿Vamos? Jerónimo.
Sí.
Sí, anda por ahí.
Cada uno se llama como puede, señor.
Ok. 1, 2, 1, 2, 4.
Help, I need somebody help. Not just anybody help. No, we need someone help. When I was young, so much younger than today.
Es el trío sin nombre. Aquí me acercan una información de una banda que se llama Aceites, que está compuesta por gente de Mar del Plata y de Necochea, pero que se presenta mañana en Buenos Aires. Atención,
Aceites. Ah, sí, vamos todos.
Va a estar en el Centro Conex mañana a las 20 horas, en Sarmiento 3131. Está el Centro Cultural Conex, es muy conocido. Las entradas se sacan por Ticketek. ¿Qué le parece Milonga Sentimental? ¿Se lo tiene?
Vamos a ver cómo suena aquí.
¿Cómo suena al aire libre?
Se lo voy a dedicar a Carolina, que va a cumplir años ahora.
Ahora, enseguida.
Enseguida.
¿Dónde está?
Cuando ustedes quieran.
Por ahí.
Va a cumplir años accediendo a gentiles pedidos.
Muy bien.
Milonga sentimental, unos se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya no perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda hacer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa a verme tirado a tus pies.
A ver, aquí para el trío sin nombre, Valeria le pide tu amor en el sentido de tema musical.
Bueno, vamos.
Dale. Bien, vamos.
Yo quise al fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Amar, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final. Mis pies, no es nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor. ¡Ah!
Me pareció escuchar algo cercano a, yo no sé, que me han hecho tus
es
ojos.
Es que usted me estaba por pedir. Le escribí el pedido, pero...
¿Puede ser eso?
¿Para quién es? No, no, no veo el nombre del que lo pidió.
No, este, no sé si es para Ana, si dice ahí, el nombre es Ana o algo así.
Bueno,
son tres letras.
No, lamentablemente
no, pero de
no
todo
podemos
modo
cumplir con pedidos anónimos. 39.
No, no, señor.
¿Qué? Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí, por favor.
No, quiero.
si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso, pienso al rededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
lejos
fiel.
Si tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Y para el trío sin nombre le piden, en este caso, Enrique.
¿Qué tal, Enrique?
Muchacha ojos de papel.
¿Sí? Bueno. Esto se recibe con un ay.
Sí.
Por ejemplo, si vamos a cantar Muchacha ojos de papel y todos dicen ay, nunca supe por qué. Cantaremos ahora Muchacha ojos de papel.
¿Oh? Sí. Nos marchamos.
Ha llegado la hora de marcharnos.
El viento nos trasladará.
En este momento están levantando las mesas,
sí,
y poniéndolas arriba de las sillas, exactamente al revés de lo que conviene hacer. Y baldeando el piso.
Sí, acá hay que barrer.
¿Con qué nos vamos? ¿Con qué?
¿Qué no quiere? Sé. ¿Por algún camino? ¿Quiere?
Yo me iría más.
El solero colorado,
pues. Solero colorado, ¿no?
Yo me iría con ¿qué te parece, Cholito?
Ah, bueno, ¿qué te parece?
Voy a agarrar percuso.
¿Qué te parece, Cholito?
Bueno,
generalmente hacemos un trencito para irnos. Un trencito encabezado por el ministro Randazzo. Vamos a cantar esta canción, ni bien yo consiga arreglar esto.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? La guaya de la maguna es, venimos a la mente, el hombre cuando él se lo mojó, se acuesta pero no está, Cholito. ¿Qué te parece?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso. Frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Duelen los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras. Sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Perdóname si alguna vez te hice llorar ojos de cielo. Perdóname si alguna vez robé de tus labios un te quiero. Perdóname, perdóname. Me pierdo, en mis preguntas y siempre acabo huyendo. ¿Por qué salir corriendo si te llevo aquí adentro? Hoy te echo de menos, pero es que tengo miedo.
Thank you.
maleta. Maleta
95.1
Pulso.
Dile a la mañana que se acerca mi sueño.
Y tu boca con la mía, ya no puedo más,
ya no puedo más.
Ya
tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
You never said a word, you didn't send me no letter.
kiss gone tomorrow, but all that you want is another baby. All that you want is another baby. Kiss gone tomorrow, but all that you want is another baby. All that you want is another baby. Kiss gone tomorrow, but all that you want is another baby.
Listo, porque estamos arrancando con muy buena energía, con muy buena música. Otra edición más del Pulso Trasnoche en la 95.1 en la ciudad de Córdoba, 107.7 en Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla. En todo el mundo, también estamos en todo el mundo a través de la web www.pulso951.com y somos Frecuencia Mundial. Estamos también en todos lados, en las redes sociales, pero ya te lo voy a ir contando a medida